y hacen una pregunta en el salón de estudio, párense, mantenga el micrófono frente a su boca y hable claro y alto. Adelante, dice el Rab. Shamari 16, ¿qué es el día del Señor y la noche del Señor en el trabajo? Nuestros sabios dijeron respecto al versículo, hay de quienes ansían el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad y no luz. Existe una parábola acerca de el gallo y un murciélago que encontraban aguardando la luz. El gallo le dijo al murciélago, yo espero la luz, pues la luz me pertenece. En cambio tú, ¿para qué necesitas la luz? La interpretación es que, puesto que el murciélago no tiene ojos para ver, entonces, ¿qué es lo que gana con la luz del sol? Todo lo contrario. Para quien no tiene ojos, la luz del sol únicamente aumenta la oscuridad. Debemos comprender esta parábola. Es decir, ¿en qué manera los ojos están relacionados con la capacidad de mirar la luz del Creador, que el texto llama el día del Señor? Este es el sentido con el que fue escrita la parábola del murciélago, que aquel que carece de ojos permanece en la oscuridad. También debemos entender qué es el día del Señor y qué es la noche del Señor, y cuál es la diferencia entre ambos. Se entiende que el día de los humanos se distingue por medio del amanecer. Pero el día del Señor, ¿cómo lo identificamos? Mara dice que es un asunto tan claro como el día. Resulta que el día del Señor significa que la providencia mediante la cual el Creador dirige al mundo claramente adopta la forma de bueno y benevolente. Por ejemplo, cuando uno reza, su plegaria es contestada de inmediato y recibe aquello que pidió y por lo que rezó, y uno triunfa donde quiera que se dirija. Esto se llama el día del Señor. No obstante, la oscuridad, que es la noche, significa la ocultación del rostro. Esto hace que en uno surjan dudas sobre la bondad y la beneficencia de la providencia y pensamientos ajenos. Dicho de otro modo, el ocultamiento de la providencia despierta en uno estas ideas y estos pensamientos ajenos. Esto es llamado oscuridad y noche. Es decir, uno experimenta un estado en el que siente que el mundo se le ha otorgado oscuro. De este modo podemos interpretar lo que está escrito. Hay de quienes ansían el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad y no luz. El hecho es que aquellos que aguardan el día del Señor están esperando ser recompensados con la fe por encima de la razón. Que la fe sea tan importante como si estuvieran viendo con sus propios ojos. Con plena certeza de que es así, es decir, que el Creador dirige al mundo de forma buena y benevolente. En otras palabras, ellos no quieren ver cómo el Creador dirige el mundo de forma buena y benevolente, porque la vista es opuesta a la fe. O dicho de otro modo, la fe se encuentra precisamente donde se opone a la razón. Y acerca de llevar a cabo algo en contra de la razón, se dice que es fe por encima de la razón. Esto significa que ellos creen que la providencia del Creador sobre las criaturas es buena y benevolente. Y mientras no lo ven con absoluta certeza, no dicen al Creador, queremos ver la bondad y benevolencia visualizada dentro de la razón. Por el contrario, desean que permanezcan en ellos como fe por encima de la razón. Por lo tanto, le piden al Creador que les otorgue una fuerza tal que esta fe sea tan potente como si la estuvieran viendo dentro de la razón. Es decir, que no haya diferencia entre la fe y el conocimiento dentro del intelecto. A esto se refieren aquellos que desean adherirse al Creador con el día del Señor. En otras palabras, si lo perciben como conocimiento, entonces la luz del Creador, llamada abundancia superior, irá a las vasijas de recepción llamadas kelim de separación. Y ellos no desean esto, porque iría al deseo de recibir, que es lo opuesto a la kedushá, la cual se opone al deseo de recibir en su propio beneficio. Porque por el contrario, ellos desean adherirse al Creador, y esto solamente puede conseguirse mediante la equivalencia de forma. Sin embargo, para alcanzar esto, es decir, para que el hombre tenga el deseo y el anhelo de unirse al Creador, sabiendo que uno nace con la naturaleza del deseo de recibir en beneficio propio, ¿cómo es posible lograr algo que es tan opuesto a la naturaleza? Por esta razón, el hombre debe realizar mucho trabajo hasta adquirir una segunda naturaleza, la cual es el deseo de otorgar. Cuando a uno le es enviado el deseo de otorgar, es apto para recibir la abundancia superior y no mancillar, ya que todos los defectos vienen solo a través del deseo de recibir en beneficio propio. Dicho de otro modo, aun cuando uno hace algo con el fin de otorgar, interiormente tiene la idea de recibir algo a cambio de la acción de otorgamiento que en el momento realiza. En resumen, el hombre no tiene la fuerza de realizar nada si no espera recibir algo a cambio del acto. La persona siente que debe disfrutar y cualquier placer que recibe para sí mismo le produce una separación de la vida de vidas. Debido a la separación. Esto impide que esté adherido al Creador, ya que la adhesión se mide con la equivalencia de forma. Por ende, no puede haber otorgamiento puro sin que se mezcle la recepción por parte de uno mismo. Por eso, para adquirir la fuerza de otorgar, se necesita una segunda naturaleza. De modo que uno tenga la fuerza para alcanzar la equivalencia de forma. Dicho de otra manera, el Creador es el otorgante y no recibe nada, pues él no carece de nada. Esto significa que también cuando él otorga, no debe, eso no se debe a una carencia, ya que solo si el Creador no tuviera a quien otorgar, sentiría esto como una carencia. En lugar de eso, debemos percibirlo como un juego. Es decir, que el hecho que él quiere otorgar no significa que necesite algo, sino que todo es como una especie de juego. Es parecido a lo que dijeron nuestros sabios respecto al alma de casa. Ella preguntó, ¿qué hace el Creador después de haber creado el mundo? La respuesta fue, se sienta y juega con una ballena. Pues está escrito, allá van los barcos del mar y el Leviatán, la ballena que tú has creado para jugar con él. El Leviatán hace referencia a la adhesión con la conexión, tal como está escrito de acuerdo a cada espacio con guirnaldas de flores. Esto quiere decir que el propósito, que es la conexión del Creador con las criaturas, es solo un juego. No se trata de una cuestión de deseo o necesidad. La diferencia entre un juego y un deseo es que todo lo que proviene del deseo es una necesidad. Si uno no obtiene lo que desea, siente la carencia de esto. En cambio, en un juego, aunque uno no obtenga ese algo, no se considera una carencia. Tal como se dice, no es tan grave que no haya obtenido lo que pensaba, porque no es tan importante. Esto se debe a que todo el deseo que tenía por ese algo era solamente lúdico y no en serio. Entonces resulta que todo el propósito consiste en que su trabajo sea otorgamiento absoluto y que no tenga un deseo o anhelo de recibir placer a cambio de su trabajo. Este es un grado elevado, pues es la conducta del Creador. Y se le llama el Día del Señor, que el Día del Señor se considera plenitud. Como está escrito, oscurecerán las estrellas de su alba, esperarán la luz y no habrán. La luz es considerada plenitud. Cuando el hombre adquiere la segunda naturaleza, es decir, el deseo de otorgar, que el Creador concede después de la primera naturaleza, el deseo de recibir ya está capacitado para trabajar para el Creador plenamente. Y esto se considera el Día del Señor.
לכן מי שעדיין לא זכה לטבע השני שיוכל לעבוד את השני.
De este modo, quien no haya obtenido la segunda naturaleza y pueda servir al Creador en forma de otorgamiento y espere ser agraciado con la cualidad de otorgar, esto es, cuando uno ya se ha esforzado y ha hecho todo lo que estaba a su alcance para adquirir esa fuerza. Entonces se considera que está aguardando el día del Señor, es decir, tener equivalencia de forma con el Creador. Cuando el día del Señor llega, la persona se regocija enormemente, se alegra de haber salido del dominio del deseo de recibir para sí mismo que lo separaba del Creador. Ahora está adherido al Creador y siente como si hubiera ascendido hasta la cima. No obstante, ocurre lo contrario con aquel que trabaja solamente con el deseo de recibir para sí mismo. Se siente feliz solo mientras crea que obtendrá alguna recompensa a cambio de su trabajo. Apenas descubre que el deseo de recibir no obtendrá ninguna recompensa por su trabajo, se vuelve triste y perezoso. Y a veces llega a meditar sobre el comienzo y dice, yo no juré sobre esto. Más aún, el día del Señor significa alcanzar la fuerza de otorgar. Si le dijeran que esta será su recompensa por observar la Torah y las Mitzvot, diría, yo lo considero oscuridad y no luz, pues este conocimiento lo conduce a la oscuridad.
Bien. No.
Bien. ¿Puede alguien explicar qué quiere decirnos en este artículo?
Gilad.
Gilad, adelante.
Es
un artículo hermoso y creo que lo que dice es que debemos alcanzar la cualidad del otorgamiento y que si queremos, el deseo por sí mismo se llama día. Pero tengo una pregunta, si es posible. El Rab dice, el hecho de que es posible es claro. Hay personas quienes tienen una carencia por esto. Ellos se dan cuenta que necesitan saber, quieren conocer al Creador y cómo Él se comporta con las criaturas. Y menos que eso, lo que significa que las preguntas se convierten en oscuridad. ¿Qué quiere? Que brillar, despertar con las preguntas. La pregunta es cuando la persona siente que es oscuro para él y donde siente que empieza a brillar. ¿Quién puede hablar, contestar eso? No hay nadie que pueda responder. Adelante. Buenos días. Él escribe que el Creador, cuando Él creó el mundo, no de una carencia, sino que para él es como un juego. Entonces, para entender lo que sucede aquí en el mundo, tenemos que ser conscientes que es un juego. ¿Qué significa esto? Significa que los sistemas de proteína que ven aquí son irrelevantes al propósito de la creación que es más sublime, más elevado. Y lo que sucede con todos estos sistemas basados en proteína, materiales, porque no hay otra manera de justificar el sistema si estos sistemas de proteína son relevantes, porque es claro que no podría ser el bien que hace el bien. Está bien, dice el Rab, podemos aceptar esto como el principio del escrutinio, pero ¿cómo nosotros, quienes no obstante queremos alcanzar cuál es la noche del Señor y cuál es el día del Señor, cómo deberíamos nosotros acercarnos a Ora in adelante.
נותן פה הגדרה יפה, אני אקרא אותה, על אור יום וחושך.
Sí, es una definición hermosa, la voy a leer. Vemos que el hecho de día, resulta que el día del Señor es el gobierno del Creador, que el Creador rige el mundo con el bien, que hace el bien. Y cuando él alaba, inmediatamente es respondido y recibe los deseos. Y la oscuridad es el ocultamiento.
כן, רב, הוא אומר פה, הוא מגדיר פה הגדרה מאוד יפה, מה זה שחוק? הוא אומר שהרצון להשפיע צריך להיות בצורה כזאת.
Da una buena definición aquí de lo que es un juego. Él dice que el deseo de otorgar tiene que estar de tal manera que aun si uno no obtiene nada, no es una carencia, como está dicho. El hecho de que no obtuve lo que quería no es tan malo, porque todo el deseo era como un juego y no serio. Y esta es la conexión con el Creador, si estoy correcto. ¿Cómo puede ser que este deseo, que es toda la vida, por un lado, y por otro lado, si uno no lo tiene, no importa? ¿Qué es este deseo llamado juego? No es nuestro deseo natural, sino que el hecho de que queremos obtenerlo, alcanzarlo, indirectamente, significa que viene desde arriba. Y esta es la razón por la cual es llamado este mundo en nuestro mundo. Los medios de alcanzar ese estado es el juego o entretenimiento. Cuando tú haces algo que es como un juego, algo que no es tan importante, o como dice aquí, como jugando con una ballena, de que hay muchas cosas como estas. Y esta es la manera en que está escrito. Hay como una conexión externa, como una mujer. La relación que tiene con su esposo. Hay muchos dichos como estos, lo que significa que mientras no exista en la naturaleza, en una manera que es innata, interna, que sale de las leyes de la naturaleza, pero aquí nosotros construimos un sistema de conexión de tal manera que aparentemente es artificial.
¿Quién?
Él describe la cualidad del otorgamiento cuando dice que es un juego, este tipo de actitud. Sí, dice el Rab. El amigo dice, entonces es una cualidad donde la persona siempre está en un juego, en una actitud de juego, de disfrutar con el Creador. El Rab dice, sí, el Creador creó la naturaleza de una manera seria y nosotros queremos estar conectados con Él de esta manera. De una manera que no es natural. Puede ser explicado que cómo puede ser que la persona quiere algo y que si no la tiene, al final dice, está bien, no importa, es un juego. Y que es lo mismo como si lo obtuviera o no. El Rab dice, porque cuando la persona lo alcanza, él está en un deseo que no es natural para la persona, sino por el contrario, es como si fuera un juego. Pero vamos a ver más adelante lo que él dice. Pero es bueno para nosotros entender que estamos entrando en una nueva conexión por encima de nuestra conexión natural que existe entre nosotros y el Creador. La diferencia aquí es que con el Creador no podemos descubrir la conexión que el Creador tiene con nosotros de una manera natural, y tenemos que relacionarnos con el Creador de una manera supernatural. Hasta que alcanzamos esta conexión con el Creador en una manera que es natural o supernatural. Vamos a Mujeres Ucrania 2. Pregunta. Todo lo que aparece en el deseo es necesario, y si uno no lo alcanza, entonces hay una carencia. Este es un trabajo importante que necesito elevar al Creador. Esto significa que si Él disfruta, que yo reciba. ¿Cómo yo sé si el Creador disfruta mi trabajo? ¿Cómo usar estos deseos? Algunos deseos son muy fuertes que uno los puede usar. Algunas veces me digo a mí misma que tanto como yo quiero algo y quiero acercarme al Creador, pero ¿cómo, qué puedo hacer con estos deseos si son un lugar de trabajo? El Rab dice, entre más podamos dirigir nuestros deseos al Creador, dirigirlos a Él, apuntarlos a Él, esta es la manera en que debemos poner atención a estos deseos, y esto es lo que debemos cultivar. Estos deseos de acercarse al Creador. Vamos a hablar más de eso. Hadera Juan, adelante. Rab, en cualquier modo, existe esta área donde la persona no tiene la cualidad del otorgamiento, no la ha recibido. Cuando él realmente quiere, de cualquier modo la quiere en su deseo de recibir y no la puede recibir ahí. Y aquí hay un estado donde tiene que haber un salto, porque él entiende todo apropiadamente, pero no lo siente. Esto es verdad, dice el Rab. Esto requiere de la persona hacer un esfuerzo por mucho tiempo, y pueden ser muchos años. Cuando la persona tiene que invertir fuerzas y esfuerzo en el estudio, en la conexión, y todos estos clases de esfuerzos que tiene que hacer para obtener el otorgamiento y no entiende, y la persona entra a arrepentirse de todo lo que ha hecho, hasta tal punto que tal vez en un deseo de dejar la senda, de huir, porque la persona ve que alcanzar la cualidad del otorgamiento no está en su poder. Y es así como años pasan y eventualmente la persona empieza a sentir que de un momento a otro empieza a obtener, alcanzar, cómo puede trabajar en paralelo con el Creador, de tal manera que así como el Creador siente la persona directamente, de la misma manera la persona puede dirigirse y alcanzar una conexión directa con el Creador de una manera diferente. No de manera directa, pero digamos como con una señal de Wi-Fi inalámbrica, que lo que él quiere relacionar al Creador, que él lo quiere asignar al Creador, él siente que está hablando con el Creador aun cuando esta emoción es ciertamente no real. Pero cada persona se puede dirigir al Creador, lo puede hacer, y entonces la persona empieza a sentir en su reciprocidad, en este diálogo con el Creador, empieza a alcanzar el estado de conexión. Y esta conexión se convierte en algo más real cada vez. Y esta es la manera en que opera y opera al Creador, y de la manera en que el Creador opera hacia la persona. Y esto se considera como que de la noche del Señor se eleva al día del Señor. De hecho, el estado no cambia. El cambio está en cómo la persona se relaciona a él. Y esta es la manera, esta es la razón por la cual se llama la noche del Señor y el día del Señor. ¿Preguntas? La pregunta, ¿en este estado intermedio la recompensa cambia para la persona? Dice, su recompensa se convierte en algo más dependiente del Creador. La recompensa depende de si el Creador responde a la persona. Y no importa cómo el Creador responde, en la medida en que haya una conexión mutua de doble vía. Yo hacia el Creador y el Creador hacia mí. En este evento, en esta conexión mutua, ¿se siente en los sentidos de la persona? Sí, dice el Rab, sí, se siente. Nosotros estamos ya en el principio de esta conexión. Yo podría decir que todos aquí, y necesitamos detectar más y más. Ustedes ya están listos para esto. ¿Cómo? Necesitamos solo hacer un esfuerzo de tal manera de que yo estoy, trabajo en establecer esta conexión con el Creador de mi parte hacia el Creador, y de esta manera puedo recibir esa llamada. Que clarifique dentro de mí estas vasijas, esta capacidad, esta habilidad, de tal manera que de mi lado yo pueda estar en un estado de conexión. Kiev 1, adelante. Nosotros aspiramos a desarrollar esta conexión con el Creador, como usted dijo, para poder ver que su providencia es bien. ¿Cómo lo vemos correctamente, de tal manera que esta conexión sea con fe por encima de la razón, como está escrito en el artículo, que aquellos que anhelan el día del Señor? Nosotros estamos caminando en una senda, en un camino donde necesitamos alcanzar un estado donde la persona entre en desespero. Como cantamos, no es una canción, pero está en el Salmos, que no hay un estado más feliz en el mundo del hombre. que cuando él se siente despojado de todos sus poderes, que solo después de que la persona entra en total desespero del hecho de que no puede alcanzar una conexión con el Creador, entonces el Creador se revela ante la persona después de eso, y en esta conexión la persona entiende cómo se debe mantener a sí mismo más y más. Este es el resultado de muchos años, años de búsqueda. Y estos estados donde la persona está buscando su fuerza de una manera posible, y entonces la persona lo alcanza. Ustedes todos están en la senda, en el camino, y todos deben alcanzar este estado. No hay otra alternativa. Cada uno tiene el punto en el corazón que debe ser conectado a la fuente superior, al Creador, y espero que ustedes puedan aferrarse a este punto con sus esfuerzos y puedan alcanzar este estado, esta conexión. Cada uno debe ayudar a su amigo y debemos hacerlo de tal manera que todos nos ayudemos los unos a los otros. Si cada uno siente que está en tal sociedad, en una sociedad internacional conectada, donde todos estamos dirigidos al Creador, entonces cada uno debería alcanzar su conexión con el Creador. ¿Qué quieren preguntar? Tío, adelante.
Ken Rav Shalom.
Sí, Rab. Gracias. Estamos dirigiéndonos a un congreso donde todos estamos comprometidos y todos los que esperamos el día del Señor con fe por encima de la razón. Quiero preguntar si usted puede desmenuzar los estados en subestados, en que si hay algunos pasos en el camino, que es saber solo con los amigos y que en la incorporación con ellos, que debemos hacer para alcanzar esta meta. Y la plegaria es un estado necesario que al final de esta adhesión con los amigos vamos a alcanzar adhesión con el Creador. ¿Puede usted elaborar más en esto? Sí, dice el Rab. Lo que tú dices es correcto. Podemos decir que estos son los estados que la persona debe atravesar en el camino y en esta transición, que si él quiere recibir el estado de por encima de la razón. Sí, dice el Rab, es importante para la persona saber que si esta está en alguna debilidad de contacto con el Creador, entonces él tiene que activar esta conexión con los amigos. Y esto lo va a ayudar a estar en contacto con el Creador. Este es el camino, esta es la ruta. Entre más esté conectado con los amigos. Y más rápido se alcanza la conexión con el Creador. Rab, él escribe. Que aquellos que esperan el día del Señor significa que ellos esperan ser recompensados con fe por encima de la razón. Que la fe sea tan fuerte que es como si pudieran ver que el Creador ve y rige el mundo como el bien que hace el bien. La pregunta es, en términos de la persona, se debe. ¿Cuál es la diferencia entre fe sin saber y fe con conocimiento? Es una gran diferencia. Y hay algo específico aquí en muchos aspectos. La persona siente, por ejemplo, este hilo de conexión, o la persona ya siente y ve esta conexión como que llena todas sus vasijas de recepción. Hay diferencias aquí, pero pongámoslo de esta manera. El hilo de conexión que yo tengo con el Creador puede ser más grueso cada vez, y también puede ser menos seguro. Y todo depende de los estados que atravesemos. De tal manera que tenemos estados tal vez donde nos sentimos sin conexión con el Creador. Entonces, por supuesto, esto se siente como un estado negativo. Pero todo está con la intención para que yo me construya a mí mismo de tal manera que el Creador no es algo aparente ante mí, y que yo no tengo manera en este momento de encontrar la conexión. Y hay diferentes estados. Tenemos que estar conectados entre nosotros de tal manera que todos nosotros estemos siempre listos para ayudarnos mutuamente y así estar conectados con el Creador. De una manera alternativa, yo estoy deseoso de dar mi conexión al Creador a través mío. Yo estoy deseoso de darle todo, incluso a mí mismo. Me debo desconectar y dar toda mi conexión al Creador. Y lo vamos a ver más y más en relación con esto. Pero debemos estar en tal estado que es una gran festividad, una celebración para nosotros, que estamos empezando a tener la habilidad de hablar con el Creador, de tal manera que nosotros estamos en un lado y él está en el otro lado, y que estamos organizando mejor cada vez nuestra conexión con él. Es una gran celebración, un día muy...
Thank you, Rav.
Tenemos a Checoslovaquia 4. Sí, dice el Rav. Esto es algo correcto, una forma, un nuevo método, un juego, pero tenemos que entender que nada cambia. Que básicamente la conexión, la relación de cada uno se fortalece, cada vez se clarifica, se solidifica, y que la persona alcanza esta conexión con el Creador que ha anhelado toda su vida. Y más que eso, no hay nada más precioso en la vida, no hay tesoro más grande. Turquía 7, adelante.
Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Sí, Rab. ¿Qué dice en el artículo cuando dice cuidado con el que desea el día del Señor? Hay de los que desean el día del Señor. Hay de los que ansían el día del Señor. El Rab dice, es que la persona siente que si está en la noche del Señor es a través de la oscuridad, para él. Y si está en el día del Señor, esto es alegría, fuerza, vitalidad. Por lo tanto, es importante para nosotros ir a través de la noche. Es imposible si no atravesamos la oscuridad llegar al día del Señor. Y que así vamos a ver la luz de una punta a la otra, de la oscuridad total a la luz total, y va a llenar toda la realidad. Estamos en el camino. Buenos días, Rab, dice el amigo. ¿Quiénes son los que juegan este juego? ¿Quiénes son los jugadores en este juego? Dice el amigo. El Rab dice, hay solo un jugador, que es el creador. No hay más jugadores. El creador está jugando. A veces juega desde la oscuridad, a veces juega desde la luz. Y a través de estos dos estados, él se dirige a la criatura, que es como cuando nos dirigimos a un bebé. A veces prendemos la luz o la apagamos y hacemos algunos sonidos. De tal manera que él sabe lo que está sucediendo. En resumen, tenemos que influenciar todos los sentidos para desarrollar al Creador totalmente. De tal manera que tenga más ancho de banda para la conexión y para que nos entendamos. Esa es la manera en que estamos con el Creador y esa es la manera en que nos desarrollamos. Pregunta, ¿podemos cualificarnos a nosotros mismos para jugar este juego con Él? ¿Podemos participar en este juego con Él?
Podemos
participar con el Creador en el juego al tratar de responderle lo más claro posible, lo más profundo posible, y agradecerle lo que recibimos de Él. Algunas veces tenemos que responder de una manera en que no es claro lo que sucede a nosotros y que Él sabe mejor lo que nos sucede a nosotros que nosotros mismos. Pero en términos de esa influencia con Él y con Él, Él nos conoce de todas las direcciones y también lo sabe de la profundidad de las causas de todo esto. ¿Hay algunas reglas que nosotros debemos saber antes de entrar? ¿Cuáles son las reglas del juego? No te aceleres. Mientras tanto, no tienes nada con lo cual jugar. Entonces tienes que aprender. Y aprende de cómo puedes influenciar al Creador.
Shuv shamati yud dalet. Mau Romemut Hashem.
Leámosla de nuevo. Nuevamente, Shamari 14, que es la excelsitud del Creador. La excelsitud del Creador significa que uno debe pedirle al Creador que le dé la fuerza para ir por encima de la razón. Esto quiere decir que hay dos interpretaciones de la excelsitud del Creador. Número uno, no llenarse de conocimiento, que es el intelecto, con el que el hombre puede contestar sus interrogantes. En cambio, uno debe desear que sea el Creador quien responda a sus interrogantes. Esto se llama excelsitud, porque toda la mente viene desde arriba y no por parte del hombre. O sea, que el hombre pudiese responder a sus interrogantes. Todo aquello que el hombre pueda contestar se considera respondido con la mente externa. Esto significa que el deseo de recibir entiende que conviene observar la Torah y las Mitzvot. Sin embargo, si por encima de la razón obliga al hombre a trabajar, a esto se le denomina en contra de la razón del deseo de recibir. La exaltitud del Creador significa que el hombre comienza a necesitar que el Creador le conceda sus deseos. Por lo tanto, el hombre debe ir por encima de la razón. Entonces ve que está vacío y se convierte en un necesitado por el Creador. Número dos, solo el Creador puede darle a uno fuerza necesaria de ir por encima de la razón. En otras palabras, lo que el Creador da es romemut, exaltitud del Creador.
Preguntas, Kiev 1. Querido Rab, ¿qué significa? Que quiero que el Creador llene o que sienta mis preguntas. Rab, si yo no respondo mis preguntas, sino que el Creador las responde, entonces yo aprendo. ¿Cómo debería responder? Es decir, que yo pido o hago mis preguntas de parte o al Creador, vaya. Yo le pido a él y él, el Creador, me responde. Continúa la pregunta. ¿Qué significa que yo hago las preguntas y obtengo la respuesta por encima de la razón? Porque yo pregunté algo por dentro de la razón. Rab. Yo me aferro, agarro la respuesta del Creador en fe por encima de la razón. De otra manera no seré capaz de entenderlo correctamente. Tengo que entenderlas al menos en el mismo nivel en el cual él me está hablando. Y esto es con fe por encima de la razón. Continúa la pregunta. ¿En qué manera es que el Creador responde las preguntas del hombre? En cualquier manera, dice Rab, en cualquier manera. No hay alguna condición de que el Creador solo responde así o asá. Él responde en general. Y todas las preguntas que surgen en las personas, y le responde de cualquier manera, de cualquier forma, en una forma de la luz superior, y nosotros la aferramos en la manera en la que podamos aferrar esa luz o agarrar esa luz. Continúa la pregunta de Vlad. En la medida en la que yo lo que estoy intentando con todas mis fuerzas para vencerme a mí mismo y conectarme con los amigos y este estado, poder pedir cómo comportarme así o así en la vida. ¿Qué significa que él me respondió? ¿Cómo esto puede suceder? Rab. No hay traducción del ruso, amigos. ¿Está bien? Bueno. Esto es en fe por encima de la razón, por eso es que recibo la respuesta. Pregunta Vlad. Si, Rab, no está en traducción lo que Vlad responde, amigo. Digo, lo que Rab responde, disculpen.
H10.
En el estado en el que yo siento vacío, ¿cómo puedo trabajar con eso? ¿A qué me aferro? A tener a los amigos y que yo me conecto tanto con ellos como puedo y lo sigo como el último en la cadena, con mis ojos cerrados. Latino 1, adelante, amigos.
Buenos días, Raf. Buenos días, Kli. ¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el Creador pueda otorgar?
Lo principal es estar juntos, todos juntos. Y querer adherirnos juntos al Creador. Eso es todo. Es suficiente. Todas las demás fuerzas las obtenemos de Él. Jadera 1. Rab, ¿cuál es la mejor forma de trabajar cuando tenemos una respuesta? ¿Deberíamos revisarla y revisar una disputa en la razón o dirigirnos al Creador? Rab, antes que nada, nos dirigimos a nosotros mismos y nos organizamos nosotros mismos. Es decir, ¿cómo estamos posicionados con respecto a esa pregunta? Es una pregunta que requiere que nosotros estemos dentro de la razón o por encima de la razón. Y después,
estamos
leyendo de los escritos de Baal HaSulam, el artículo de la moral. Adiós, al amor a las criaturas. Así que, por favor, continuamos. Sí. Una mitzvah. Subtítulo, una mitzvah. Aquí surgen varias preguntas, según lo dicho arriba. Todos nosotros transgredimos la Torah. Es más, no observamos ni siquiera la parte principal o primaria de la Torah, puesto que cumplimos los detalles, pero no la regla real. Y está escrito, cuando cumplen con la voluntad del Señor, los pobres están en otros y no en ustedes. Pero, ¿cómo es posible que haya pobres cuando todo el conjunto, todo el colectivo, cumple con la voluntad del Creador y aman a sus prójimos como a ellos mismos? Y el asunto del esclavo hebreo que presenta el Yerushalayim, el Talmud de Jerusalén, exige un estudio más profundo, porque el significado del texto es que aunque uno debe amar incluso a un converso que no es hebreo, debe amarlo como a sí mismo. Y uno no debe excusarse porque la ley para el converso es la misma que para el hebreo. Porque una misma ley y una ordenanza debe ser tanto para ti como para el extranjero que mora contigo. La palabra ger, prosélito, extranjero, también significa residente extranjero, habitante extranjero, aquel que no acepta la Torah en absoluto, más que para abandonar la idolatría. Acerca de él se dijo, se lo puedes dar al extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí no puedo extender más en este asunto. Y este es el significado de una mitzvah expresada por el Tana cuando dice al realizar una mitzvah se sentencia a sí mismo y al mundo entero en la balanza de méritos. Y es muy difícil entender la relación del mundo entero con esto. Y no debemos forzar la explicación diciendo que esto se refiere a cuando uno mismo es mitad culpable y mitad inocente, y todo el mundo es mitad culpable y mitad inocente. Porque con esto nos falta la cuestión principal. Con esto nos faltaría la cuestión principal. Es más, todo el mundo está lleno de idólatras y déspotas, o gentiles y tiranos. Entonces, ¿cómo puede ver que ellos son mitad culpable y mitad inocente? Sobre sí mismo puede observar que él es mitad culpable y mitad inocente, pero no que todo el mundo es así. Es más, el texto debería decir, al menos que todo Israel, por completo, y por qué tiene que ver esto el mundo que aquí agregó el Tana. ¿Acaso es que somos garantes también por las naciones del mundo? ¿Tenemos que agregarlos en nuestra cuenta de buenas obras? Hay que entender que nuestros sabios se refirieron solamente a la parte práctica de la Torah, que conducen al propósito deseado del mundo y de la Torah. Por ello, cuando dicen una mitzvah, ciertamente se refieren a una mitzvah práctica. Y esto es ciertamente como lo dijo Hillel, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que solo por medio de esta mitzvah será recompensado con el verdadero propósito, que es la adhesión con su creador. Por eso encuentras que con una mitzvah logra cumplir con todo el propósito y el objetivo en su totalidad. Y ahora no quedan preguntas sobre las mitzvot entre el hombre y el creador, ya que las mitzvot prácticas también tienen como propósito purificar el cuerpo, cuyo punto final es amar a tu amigo como a ti mismo, que la etapa que llega después inmediatamente a la es la adhesión. Y en esto hay general y particular, porque de los elementos particulares, digamos a lo general, puesto que lo general conduce al propósito final. Entonces, por supuesto que no hay distinción de qué lado uno comienza, del particular o del general, porque lo principal es comenzar y no abandonar a la mitad hasta que alcancemos nuestro propósito y para adherirse a él. Es el próximo subtítulo. Sí, dice Rab. Vemos de aquí, a partir de esto, cuánto es que nuestro mandamiento de amar a nuestro amigo como a nosotros mismos es tan importante, porque únicamente si lo observas es que estás observando aquello que el Creador quiere ver de ti. Y básicamente, el amor al amigo debería ser como el amor al creador y no menos que esto. Continúa explicando aquí que aún queda espacio para preguntar si todo el propósito de la Torah y de la creación es únicamente elevar la base de la humanidad para que se vuelvan dignos de esa maravilla sublime y diría adherirse a él. Debería habernos creado con esa sublimidad. Rab está leyendo el texto, amigos, para comenzar, en lugar de molestarnos con la labor de la creación en la Torah, los mitzvot, mandamientos. ¿Por qué no podemos comenzar inmediatamente con nuestro trabajo que está conectado con el Creador? Es un
oh.
Si nosotros nos dedicamos al amor a los amigos, si nos dedicamos al amor a los amigos, porque el amor nos, porque el Creador nos dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Lishma y el Olishma? Rab, si lo hacemos de acuerdo a los mandamientos del Creador en la, y la Torah, entonces llegamos a su completación. Ven, sí. Si nosotros ya nos estamos encargando del amor de los amigos porque queremos alcanzar la equivalencia de forma, porque entendemos que es un medio, que no hay otra manera para alcanzar al Creador, entonces, ¿cuál es el punto de la intención aquí? Porque ya estamos en ella. ¿Qué es este asunto de la intención acá? Rab, yo te pregunto a ti. Sí, hacemos todo lo que la Torah exige, ya sea como para otorgar, para recibir, alguna diferencia. Si lo hacemos con el fin de otorgar, entonces estás utilizando al Creador. Continúa la pregunta. Pero si yo no me encargo del amor a los demás, ¿cómo podría notar si quiero recibir o no recompensa, Rab? Si no comienzas con el amor a los demás, no estás haciendo absolutamente nada, porque toda la Torah comienza desde el amor a los demás, y la segunda parte de ella es completamente para el amor a los demás. Pregunta, bien, entonces comienzo con el amor a los demás, con los amigos. Y ahora, ¿qué parte de la intención debería complementar aquí? Porque ya estoy en el camino, entonces, ¿qué debería complementar con la intención, Rab? Lo que necesitas es que todas tus acciones sean hechas con la intención de darle alegría al Creador. Que te quede claro a ti de que sean hechas con el fin de darle alegría a tus amigos, a los seres creados. Sí. No tradujeron, pero esa debería ser la intención primaria. Sí, díselo. ¿Más? Sí, por favor. Rab, en el último párrafo dice, todas sus cualidades son otorgarle o recibir con el fin de otorgar. ¿Cómo podemos siquiera imaginar este grado? Porque yo siempre me quedo con una cualidad de recepción. Rab, si tú lo haces con el fin de existir en el otorgamiento, esto no se le llama recepción. Es como una máquina que necesita combustible, aceite. Entonces solo cambia la intención, dice el amigo. Sí, solo la intención, responde Rab. Bien, más. Rab, él describe en el artículo que un acto de amor es satisfacer las necesidades de sus amigos. Sí. Entonces, ¿qué fuerza es la que uno necesita para cumplir la satisfacción de sus amigos? Rab, esa es una acción de conectarse a un amigo para sentir lo que, de lo que, aquello que carece, y por sentir la carencia de los amigos a través de tu propia carencia que has adquirido de él. Continúa ella. Todas las fuerzas pertenecen al Creador. Sí, cerrar. Continúa la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo, que soy yo? No tengo poder. ¿Qué quiere decir que yo satisfago las necesidades del amigo? Rab, que tú te conectas con el Creador y le pides ese llenado con todas tus fuerzas, aquello que adquiriste de los amigos, y las llenas. Y después tú se los transmites al amigo. Otra pregunta de Seyal. Entonces, ¿mi intención se puede decir que es una fuerza? Rab, sí, está activando la fuerza. Ah, activando la fuerza, gracias. Rab, usted describió hermosamente lo que es recepción con fin de otorgar. El problema es que yo no puedo
recibir la carencia del amigo de manera pura. Siempre agrego algo mío. ¿Cómo absorbo, cómo acepto esta puramente? Eso es en la medida en que te anules, y para esto tienes que prestar un poco de atención y hacer ejercicios. Ejercicios con eso, de que tú te conectas con el amigo y te incorporas en una forma total y completa. Gracias. H10. Cuando intento satisfacer las necesidades de alguien más y aún no tengo la intención permanente para otorgar y la luz no brilla para mí, hay siempre cálculos de qué debo satisfacer en el otro para que no lo dañe. ¿Cómo no cometer errores acá y satisfacer sus necesidades egoístas? Rab, no te preocupes, aunque sientas las necesidades egoístas de los amigos, para ti está bien. Entonces, ¿no debería calcular, sino tratar de satisfacerlo tanto como pueda? Sí, por supuesto, dice Rab.